Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 23 de octubre, miércoles, Día Mundial de los Alimentos Enlatados.
Tengo el sonido de la lata.
Es el sonido, mami, que te pone
Tengo el
maniata.
Sonido de la lata.
El origen de la lata hay que buscarlo a principios del siglo XIX, cuando la conservación de alimentos se había convertido en una necesidad urgente para los ejércitos y sobre todo para los marinos que se embarcaban en viajes oceánicos que duraban meses. En 1810, el gobierno de Napoleón ofreció un premio de 12.000 francos a quien inventara un método de conservación de alimentos que superara al del salazón o al de tarros de cristal, que eran los que se utilizaban hasta el momento. Bueno, el premio lo ganó un señor de nombre Philippe de Girard, que es el auténtico inventor de la lata de conservas y que se asoció a un inglés que a su vez vendió la patente a Brian Dongin, que era un destacado ingeniero e inventor, que en 1812 inauguraba la primera fábrica de latas de conserva de la historia. Lo más curioso de todo, pues miren ustedes, que el abrelatas no se inventó hasta 1850, es decir, 38 años más tarde.
Don Ernesto Sánchez Galiano Fernández, don José Ramón Gavilán y Ponce de León y don Fernando Fuertes de Villavicencio, ¿juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde, el mismo que os fue entregado para su custodia?
Sí lo es, lo juro.
Sí lo es, lo juro.
Sí lo es, lo juro.
Bueno, pues hoy se cumplen exactamente 43 años y 11 meses del día en que Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos, 4 horas antes de que se proceda, 24 horas antes de que se proceda a la exhumación de sus restos. Vamos a hablar con Gabino Abanedes, el hombre que en noviembre de 1975 dirigió ese enterramiento.
¿Qué es lo que nos queda ahora?
Pues prácticamente todo. Por ejemplo, vamos a estar a pie de socavón en la calle San Vicente Ferrer. Los vecinos llevan desde el domingo con la calle cortada por culpa de un agujero enorme cuya causa aún se desconoce y que va a seguir abierto hasta que esa causa no quede clara. Gloria Talavera va a estar con ellos. Y es miércoles, así que nos toca hablar de plantitas.
Una flor voy a regalar esta noche de luna llena para confesarte lo mucho que me gusta.
Bueno, pues a Pedro Martín, el hombre con mejor planta de este equipo, a lo que le gusta es contarnos cosas y responder a preguntas. Hoy nos va a hablar de la abelia, un arbusto de jardín, y va a responder a esas dudas que nos han ido llegando y que pueden seguir llegando todavía a través del correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es.
Lo mucho que me gusta.
Y en nuestra encuesta, el mundo se divide en dos mitades.
La situación va a estar revuelta en nuestro país, con lluvias, chubascos, tormentas que pueden ser intensas.
Pues eso, que ya le hemos escuchado hace un ratito a Elena Miñambres. Ya tenemos aquí una nueva Dana. Frío, lluvias, viento. Ha llegado ahora sí que sí el otoño, por no decir el invierno. Algunos estamos depre por este tiempo, en cambio otros están encantados con esta lluvia y este viento y este frío propio de la estación en la que estamos. Dicho lo cual, Clara Esteban no se ha roto la cabeza y lo que pregunta hoy en la encuesta, el mundo se divide en dos mitades, es lo siguiente: ¿eres más de frío o más de calor? Dos opciones. Puedes votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter @buenosdiasom y a través de nuestra página web telemadrid.es. Dentro está un letrerito que pone Onda Madrid. Entramos ahí y ahí nos encontramos la encuesta. Es muy fácil, simplemente frío o calor, lo que tú prefieras. Y es miércoles, así que comentaremos la actualidad en nuestra tertulia de mediodía con Pedro Mansilla y Jaime González. Belén Almonacid nos va a hacer un recorrido por las distintas versiones del Eres tú de Mocedades. Tendremos libros por un tubo con nuestro concurso de microrrelatos y la visita de Marichu del Amo, que ha escrito un libro muy divertido que lleva por título Pelazo para chicas con prisa. Y además, nos van a visitar ellos. Han pasado unos cuantos años de aquel tema que yo creo que todos hemos coreado alguna vez. Inhumanos tiene nuevo disco. Lleva por título ¿Qué difícil es hacer el amor cuando te haces mayor? Dejaron el Sin Camila aparcado en su día y hoy llegan con otro espíritu, el de la madurez. Así que con ellos vamos a charlar en nuestro ratito de oyentes, en el que comentaremos con ellos vuestras historias. Hoy os lo ponemos fácil.
Me he hecho mayor de repente, ¿no? Sí, no me he enterado. Ha sido de un minuto para otro, yo no sé qué ha pasado.
Bueno, es la confluencia perfecta de elementos. Un título de disco sugerente, una punta Martín Romo. Así que hoy queremos que contéis cuál fue ese momento exacto en el que os disteis cuenta de que os habíais hecho mayores.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, WhatsApp que ya está funcionando y al que podéis mandar vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz para contarnos ese momento exacto en el que dijiste, cielos, me he hecho mayor. Que dice Ceballos que ahora mismo se acaba de dar cuenta que es mayor al escuchar esto. Era el año 1976 cuando Chicago ponía en órbita este tema. 43 años han pasado, Ceballos.
Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 10 y 14 minutos de la mañana y nos acercamos a la calle San Vicente Ferrer, donde de nuevo un socavón ha obligado a cortar el tráfico en la manzana que va desde el cruce de San Andrés hasta la calle 2 de Mayo. El suelo cedió el domingo unos 50 centímetros y a la espera de determinar el origen exacto del hundimiento, pues ahí sigue ese socavón. En 2011, seguramente muchos lo recordarán, otro socavón en esa misma calle mantuvo cortado el tráfico durante 9 meses, mientras ayuntamiento, comunidad y vecinos se pasaban la pelota sobre la responsabilidad de quién tenía que reparar aquello. Bueno, en la zona y con los vecinos preocupados por si se vuelve a repetir otra vez una situación semejante a la de 2011, está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, aquí estoy viendo este socavón. Se abría al suelo el pasado fin de semana a la altura del número 32 de la calle de San Vicente Ferrer, cortado el tráfico. También vemos las vallas para indicar a los peatones que tienen que rodear esta zona de la calzada para evitar hundirse. Acaba de llegar un camión del ayuntamiento y estamos con vecinos de la zona, concretamente con Diego Casado, es miembro de la plataforma Maravillas. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasa aquí? ¿Fue la lluvia?
Pues a lo mejor la lluvia fue el detonante, pero posiblemente fueron los continuos baches que tiene la calle San Vicente Ferrer, que no se rehabilita desde hace bastantes años y que pues algún camión de grandes dimensiones o algo así, nadie lo vio, pues provocó este socavón.
Decíamos, hay preocupación entre los vecinos, ¿no? Porque no es la primera vez que un socavón de estas dimensiones aproximadamente, vemos que el suelo se habrá hundido unos 50 centímetros, aparece en esta zona del barrio.
Sí, en esta misma calle hace 8 años apareció otro socavón más adelante, a partir de la calle San Bernardo, y tardaron 9 meses en arreglarlo. Estuvo la calle cortada esos 9 meses entre, pues eso, estaban hablando el ayuntamiento, el canal, la comunidad de vecinos, a ver quién tenía que arreglar este problema.
Tanto tiempo abierto que incluso aparecieron ratas en esta zona.
Sí, los vecinos denunciaron que de esa zona que llegaron a aparecer ratas, porque claro, tanto tiempo abierto, normalmente estos socavones es porque hay cañerías o hay algún tipo de conducto por debajo sobre el que el suelo ha cedido, y entonces pues había todo tipo de animales y de ratas, claro.
¿Habéis tenido la oportunidad de poneros en contacto con el ayuntamiento? ¿Qué os han dicho?
El ayuntamiento ha declarado que lo tiene que mirar y nos han dicho que van a venir a abrir este agujero y ver qué hay que hacer con él. De momento no. Esto ocurrió el domingo, estamos a miércoles y posiblemente creo que hoy es cuando ya vienen a abrir y a investigar.
Y además que llueve, efectivamente comprobamos como este adoquinado no está en muy buenas condiciones y que se forman charcos en los lugares donde normalmente hay baches, ¿no?
Sí, la calle San Vicente Ferrer posiblemente sea hoy en día una de las peor conservadas de Malasaña, porque pasaba este problema en otras como Pez o Espíritu Santo, pero se arregló afortunadamente hace unos meses con un readoquinado de todas las calles. Quizás se tenía que haber readoquinado también San Vicente Ferrer y así se hubiera evitado este problema.
Estamos viendo además cómo a esta hora pues siguen llegando muchos camiones, furgonetas para realizar sus trabajos de carga y descarga. Evidentemente se encuentran con este cartel y hay que dar un gran rodeo, ¿no?, para llegar hasta la otra punta de la calle.
Sí, estas calles tienen mucho comercio, tienen mucha hostelería y son abastecidas de camiones de grandes dimensiones, que a lo mejor habría que también a la larga que buscar un modelo distinto para abastecerlos y que las calles de adoquines no soportaran todo este peso todos los días, que también hace que el mantenimiento sea más complicado.
Claro, porque todo este barrio es así, ¿no? Tiene ese mismo material en el suelo.
Sí, desde hace ya bastantes años que hicieron un cambio y quitaron los bordillos, todas las calles están adoquinadas y sí, y es un material bueno que soporta peor el peso que el asfalto.
Y por lo tanto, preocupación por parte de los vecinos, sobre todo si esto se prolonga en el tiempo y se pasa la pelota de un tejado a otro para, bueno, decides tú, para ver quién tiene esa responsabilidad.
Sí, que ojalá que las administraciones lo solucionen pronto, porque es un problema que ahora mismo solo es un corte de calle, que bueno, pues hay que dar más rodeo para pasar por aquí, pero se puede dar, pero si se alarga en el tiempo, pues eso es peligroso, tener un agujero abierto en un barrio pues donde hay niños, donde hay mucha gente y donde eso pueden acabar saliendo pues cualquier tipo de animal por ahí.
Afortunadamente no hay garajes afectados, que sería otro problema añadido en esta zona.
Sí, los vecinos que tienen garaje en esta calle pues bueno, pueden rodear un poco y entrar desde otras zonas, pero vamos, a los propios comercios que están aquí pues ya les supone un fastidio. Hay una sala de conciertos muy importante aquí que tienen que descargar los músicos sus materiales, hay un local de eventos donde también normalmente descargan muchas cosas, entonces sí que también supone, aparte de los vecinos, un problema comercial.
Diego Casado es portavoz, decíamos, de esta plataforma Maravillas. Muchísimas gracias por ofrecernos todos los detalles y también la preocupación de los vecinos y comerciantes de Malasaña.
Gracias a vosotros por interesaros.
Eli, y lo dicho, si alguien nos escucha, por ejemplo, desde el coche y tiene pensado venir por aquí, por San Vicente Ferrer, uh-huh, se van a encontrar con esta calle cortada a la altura de la calle de San Andrés. También atención a los peatones, decíamos, porque está la zona rodeada de vallas y hay que tener cuidado, lo advierte además el cartel de la policía municipal, porque la acera está hundida.
Bueno, pues que todo el mundo lo tenga en cuenta. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Las primeras escaleras mecánicas se instalaron en 1961 en las estaciones de Aluche y Plaza de España. El tramo más largo está en la estación de Plaza de España y equivale a un edificio de 10 plantas. Hoy Metro de Madrid es uno de los más accesibles del mundo, solo por detrás de Shanghái. Tiene más escaleras y ascensores que los metros de Londres, París y Nueva York juntos. Los primeros elevadores empezaron a funcionar en 1920 en las estaciones de Sol y de Gran Vía. Su uso era de pago.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
De Francisco Franco, que tuvo lugar, recordémoslo para la historia, a las 14 horas 11 minutos del domingo 23 de noviembre de 1975.
El hombre que dirigió en 1975 aquel entierro, el entierro de Francisco Franco en la Basílica del Valle de los Caídos, era un hombre muy joven en aquel momento, era director de los servicios funerarios de Madrid y se llama Gabino Avanedes. Don Gabino, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Perdón, le rectifico. En aquel momento era encargado de los cementerios. Director de los servicios funerarios fui a partir del año 1985.
Bueno, pues confusión mía, porque claro, si saco la cuenta, en 1975 era usted un hombre jovencísimo.
29 años.
Fíjese, y con 29 años tuvo que ponerse al frente, digamos, a coordinar el que era el entierro más importante del siglo, seguramente, ¿no?
Sin duda, duda.
Bueno, ¿quién le avisó a usted y qué es lo que le dijo exactamente? ¿Qué recibió una llamada de quién?
Bueno, recibimos una llamada del Ayuntamiento de Madrid, concretamente de la Secretaría del Concejal de Sanidad, que es de quien dependían los cementerios municipales, y nos advirtió que preparásemos una cuadrilla de cuatro personas para enterrar a Franco. Sí nos dijeron que fuera, lógicamente, pues unas alturas aproximadas para el traslado, para que el féretro fuese totalmente horizontal. Uh-huh. Y personas, por supuesto, preparadas psicológicamente, sobre todo, sí. Y físicamente, porque pues el féretro se pesaría alrededor de 140 kilos. El féretro 80 más o menos. Y el caudillo, pues me imagino que alrededor de 60.
Eso le iba a preguntar, entre otras muchas cosas, si el féretro en el que permanece todavía el cuerpo de Francisco Franco tenía unas características muy especiales.
Sí, bueno, era un féretro de madera y lógicamente pues iba con su interior de zinc y las características de cualquier otro objeto, un féretro más, diríamos, más fuerte, más compacto.
O sea, que era un poquito más resistente, digamos, que los féretros
más
habituales.
Una palabra correcta, más resistente.
Muy bien. ¿Qué recuerda usted de aquel día?
Bien, pues recuerdo que llegamos con bastante tiempo, con unas aproximadamente 2:30, 3, y nos pusimos al aula, nos pusimos a las órdenes de las personas responsables de protocolo del pardo, que son los que coordinaron el enterramiento, para que nos dijesen qué y dónde nos teníamos qué teníamos que hacer y dónde nos teníamos que colocar. Bien, lo primero que hicimos fue calcular el tiempo a un paso lento, entonces se tardaría en trasladar el féretro desde el coche fúnebre hasta el interior de la cripta, hasta la, concretamente hasta la sepultura. Hicimos la prueba 3 o 4 veces y más o menos el tiempo que calculábamos era entre 7 y 10 minutos.
Hombre, es un trecho, yo hace mucho tiempo que no voy al Valle de los Caídos, pero yo recuerdo que era un trecho larguito, vamos.
Bien, sí, yo creo que habrá unos 350 metros, más o menos.
Hemos estado en la redacción antes de comenzar esta entrevista viendo las imágenes que transmitió Televisión Española entonces. Hoy se habla muchísimo, a raíz de la exhumación de los restos de Francisco Franco, de la dificultad o no dificultad que tiene esa lápida de casi 2 toneladas, que es la que cubre en estos momentos el féretro de Franco. Yo he visto esas imágenes. Hombre, ponerla no pareció complicado. Yo he contado a 10 hombres... y que son los que empujaron la lápida que iba sobre una especie de rodillos, ¿no?
Sí, son rodillos concretamente, sí.
Uh-huh. Teniendo en cuenta esa aparente facilidad con la que se puso la lápida, ¿qué dificultades se pueden encontrar mañana quienes vayan a hacer la operación inversa, es decir, a levantar esa lápida?
Bien, yo entiendo que dificultad ninguna. Lo que tienen que hacer es, perimetralmente a la lápida, es cajearla con una radial para que dejarle un par de centímetros de hueco entre la lápida y el pavimento del suelo. ¿Por qué? Porque es la única manera de poderla extraer por la uh-huh. cabecera. Se meten una barra, la huecan, meten las cuñas y a partir de ese momento pues ya pueden poner o bien cintas para elevarla con una grúa, o bien hacerlo como lo hicieron, sí, con rodillos, que yo creo que es lo más recomendable. Lógicamente uh-huh. tienen que poner algo en el suelo, poner, pues no sé, una alfombra, una pequeña alfombra de estas de los jardines, sí, y para que no se deteriore el suelo, y encima de la alfombra poner unos tablones sobre los que van rodando los rodillos. Una vez que se eleva, se le sí. meten los rodillos y lógicamente no tiene por qué tener ningún problema.
¿Cuánto tiempo puede durar esa operación?
Bien, yo creo que lo tendrán, no lo sé, no sé cómo lo van a hacer, eso es un tema en este caso del gobierno, el que decide si se hace todo en el momento una cosa tras otra, supongo uh-huh. que será así, y yo calculo que el retirar la lápida en 1 hora se puede hacer perfectamente.
En 1 hora.
Y en menos de 1 hora, si los medios que llevan, lo pueden llevar también un grato hidráulico, y con un grato hidráulico lo meten en la hendedura que tiene la lápida en la cabecera, y a partir de ahí la elevan y lo hacen todavía más fácil para meter los rodillos.
Por desgracia, don Gabino, todos hemos estado alguna vez en un funeral y hemos visto cómo se producen los enterramientos. Lo que no hemos estado muchos es en una exhumación. Creo que usted lleva sobre sus espaldas más de 300.000, muchísimas exhumaciones. Por lo tanto, sabe, yo creo que más que nadie, de cómo es el proceso y también de cómo se puede encontrar en estos momentos, después de 43 años y 11 meses, ese ataúd en el que fue enterrado Franco, porque ya sabe usted que se ha hablado mucho estos días de cuál va a ser el proceso. Primero, de si el estado del ataúd está bien o está mal, de si es absolutamente necesario o no trasladar ese cuerpo a otro ataúd o ese ataúd meterlo dentro de otro. ¿Cómo es ese proceso exactamente?
Bien, aquí hay 3 cosas. Empezamos por el último comentario.
Sí.
El reglamento de sanidad mortuoria indica que cuando se hace el traslado de un cadáver o de unos restos desde un cementerio a otro, fuera del cementerio, quiere decir, hay que reinhumarlo, pues hay que cambiarlo de féretro. Los restos hay que cambiarlos. Aquí en este caso tenemos dos ventajas. Una, vamos a suponer que el interior del zinc está en muy buenas condiciones. Bueno, pues el interior del zinc se podría depositar en el nuevo féretro y era más fácil el cambio, más rápido. No hay que cortar el zinc y quitarle la tapa para extraer los restos. O sea, eso sería como más rápido, ¿no?
Sí.
Luego, por otro lado, que me preguntaba usted por el féretro no tiene por qué estar en malas condiciones porque era madera. Al ser madera no era aglomerado, es una madera y la madera aguanta más.
Sí.
A esto ayuda a que se conserve mejor el féretro, ayuda que donde está enterrado, pues lógicamente penetra poco el calor y el frío. El frío, el que tiene la zona, lógicamente, sí, pero el calor no penetra apenas, porque es lo que más deterioraría en este caso en la madera.
Yo sí, creo se hablaba, don Gabino, perdone, sí se hablaba de alguna posible corriente de agua subterránea.
Eso me han comentado varias veces. Yo creo que eso, yo lo desconozco. De todos modos, sí, los arquitectos del que construyeron y en el Vedrà, concretamente en la documentación de la construcción, en el proyecto, perdón, no me salía la palabra, sí, vendrá en el proyecto recogido. Yo no sé si hay o no, lo he oído, pero lo he oído ahora a través de los medios que me han hecho esa pregunta, pero yo lo desconozco.
Vamos al segundo supuesto. El ataúd está como está y el recubrimiento de zinc no está en buen estado. ¿Qué se hace ahí?
No hay ningún problema, se puede, si quieren hacer el cambio del proyecto con el zinc, no tiene ningún problema. Puede estar agujereado, porque lógicamente la materia orgánica pues pasa el zinc, de agujerear el zinc, lógicamente. Pero en este caso la materia orgánica estará como desecada, es decir, el cadáver está momificado, no es como cualquier otro cadáver que no estuviera embalsamado. Al estar embalsamado, el cadáver está momificado y no habrá perdido materia orgánica apenas.
O sea que sí es verdad, porque de esto también hay mucha discusión. Estos días hay discusión por todo, don Gabino. Si el cuerpo de Franco había sido embalsamado, si había sido tratado de alguna manera especial. Bueno, usted nos confirme que fue tratado de una manera especial y que por lo tanto se ha conservado de manera diferente al del cadáver de cualquier otra persona.
Bien, los embalsamamientos son todos iguales. Lo que ocurre es que este embalsamamiento... Yo conozco que el hijo todavía vive,
sí.
Yo conocí al padre e hijo, doctor Espiga, porque eran los mejores profesionales que había en ese momento. Y el embalsamamiento pues sería perfecto.
Bueno, sabemos, se nos ha dicho mucho quiénes van a estar presentes en esa exhumación. Me imagino que una vez que el cuerpo de o los restos de Francisco Franco lleguen al cementerio del Pardo, a Mingorrubio, tendrán que volver a hacer algo parecido, ¿no? Tendrán que volver a estar allí una serie de personas presentes para dar fe de que efectivamente lo que ha salido del Valle de los Caídos es lo que llega a Mingorrubio.
Bien, pero eso lo tiene encargado, lógicamente, el notario mayor del reino, que en este caso es la ministra.
La ministra.
Entonces ella, por lo que yo he leído y he escuchado, ella va a acompañar, va a estar presente en la exhumación, lógicamente... Ella vuelve en el helicóptero con el féretro, parece ser que con Francis Franco, y una vez que llegan allí, pues harán lo mismo. Y lógicamente tiene que certificar como notaria mayor del reino. Por lo tanto, va a estar presente también ella en la inhumación, hasta la llegada a la introducción en la cripta del Panteón.
Por último, don Gabino, ¿es cierto que la hija de Franco le comentó en aquella ocasión que era una pena que su padre no estuviese enterrado junto a su madre, junto a Carmen Polo?
Bueno, esa frase en parte no es así, pero sí se la digo. A mí me dijo, cuando yo le llevé el título de derecho funerario, sí, del Panteón, una vez que a los 15 días más o menos de enterrar a su madre, me comentó, qué pena que mi padre no estuviera enterrado aquí. Qué pena que mi padre no estuviera enterrado aquí. Solamente eso. Me imagino que sería pues por el hecho de que así podían ir a ver a los dos, podía visitar a los dos a la vez, o porque era la intención de ella que hubiera estado allí en primer término. No lo sé, pero la frase fue la que le he comentado.
Pues fíjese, don Gabino, hoy precisamente se cumplen 43 años y 11 meses de aquella fecha en la que usted se tuvo que hacer cargo de un acontecimiento o de un, en fin, de una ceremonia, de una serie de cuestiones de las que estaba pendiente absolutamente todo el mundo. ¿Durmió usted bien la noche anterior y posterior?
Bueno, hay que pensar que es era el entero del jefe de Estado y que, lógicamente, por muy habituado que estés y mucha profesionalidad que tengas a las espaldas, siempre estás nervioso porque estás pensando en cómo saldrá. Uh-huh. No solo yo, sino también los cuatro oficiales de inhumación que estaban conmigo. Eso es algo lógico, pero yo dormir siempre he dormido porque si no, no estaría vivo, ¿no? He pasado muchos problemas psicológicos por muchos accidentes a lo largo de mi vida laboral y nunca me he preocupado una vez que entraba en casa del trabajo que había pendiente. Es cuestión de mentalizarte y dormir una vez que llegas ahí. Siempre he dormido perfectamente, a pierna suelta, como se suele decir.
Don Gabino Abanedes, que ha sido un placer hablar con usted. Le agradezco mucho que nos haya atendido porque sabemos que hay muchos medios de comunicación persiguiéndole por tierra, mar y aire, casi, casi. Yo le voy a invitar un día a que se venga aquí, pero ya como alcalde de Sacecorbo, para hablar un poquito de su municipio y para hablar de esa vida tan curiosa para los que no estamos familiarizados con el mundo de las funerarias que ha tenido usted. ¿Le parece?
De acuerdo, pero una vez que pase todo este tiempo,
hombre, claro,
quitarnos el problema. Esta semana imposible.
Nada, no se preocupe usted. Dejamos pasar una temporadita para que esto ya se olvide, se tranquilice y ya se viene usted como Gabino Abanedes, alcalde de Sacecorbo. ¿Le parece?
Correcto.
Perfecto, un abrazo muy fuerte, don Gabino.
Igualmente, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues cosas muy interesantes que nos ha contado don Gabino. Clara Esteban, que toca poner en marcha nuestra encuesta diaria.
Ya la tenemos subida a nuestras redes sociales, al Twitter en concreto. Buenos días, OM. Vamos a preguntar acerca de la comodidad hidrotérmica a nuestros oyentes.
¿Eso qué es? Por Dios.
Bueno, pues eso, la comodidad hidrotérmica es cuando estás a gusto.
Bien.
¿Vale? Que no llevas mucha ropa encima. Estás con lo justito,
sí.
Y tu cuerpo ni suda, ni tirita, ni nada. O sea, está impasible.
Perfecto.
Estás, ni frío ni calor, 0 grados, ¿no?
Bien.
Bueno, pues eso es lo que vamos a preguntar a nuestros oyentes ahora que ha cambiado el tiempo. Friolero caluroso. La culpa lo tiene además nuestro cerebro, que es el que activa esos mecanismos de los que estábamos hablando para regular la temperatura, sudar o tiritar, por ejemplo. Así que ahí está nuestra pregunta. ¿Aguantas mejor el frío o el calor? ¿Aguanto mejor el frío? ¿Aguanto mejor el calor?
Así
a pelo,
fácil.
Sin aire acondicionado.
Nada.
Ni calefacción, ¿eh?
Exactamente.
O sea, estamos hablando de frío o calor en estado puro.
Bueno, ahí tenemos nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Uh-huh.
Ahí entra uno tranquilamente y da uno de los dos botoncitos, pulsa uno de los dos, o si no, a través de nuestra página web.
Las mujeres somos más frioleras.
Aguantamos mejor el calor,
yo creo.
Eso está
científicamente probado.
Bueno,
así
pues
que
veremos a ver qué es lo que contestan los oyentes. Muchas gracias,
hasta
Clara.
Luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Buenos días, amigas y amigos de 200 segundos con Euprepio Padula. Hoy os voy a hablar de condones XXL. No me estoy equivocando, señores. No os quiero llevaros a un sex shop a ver una película porno ni a comprar nada. No, el uso de condones XXL es una de las claves para evitar el contagio de una de las enfermedades más graves que acompaña día a día a gran parte de la población española y del mundo, la negatividad. Con estas líneas y con estas palabras quiero ayudaros a que sumemos en nuestra vida gente positiva y a quitarnos de en medio la gente tóxica, la gente que son, como yo los defino, parásitos emocionales. ¿Qué pensáis cuando qué ocurre cuando vais al trabajo, entráis en casa o cenáis con unos amigos y de repente encontráis gente que tiene una cara de perro? Pues evidentemente su negatividad os va a influir, os va a contagiar. Es como una espiral que se hace cada vez más intensa. Las emociones y los estados de ánimos se transmiten como si se tratara de un virus. Para prevenir el contagio de la negatividad, por lo tanto, deberíamos usar condones XXL. Porque al final nosotros estamos influidos de una neurona que se llama espejo. Es una neurona que evidentemente es la causa de las emociones colectivas. Y las emociones colectivas pueden ser positivas y negativas. En definitiva, que si estamos rodeados de gente mala, tóxica, negativa, parásitos emocionales, nos va a contagiar de forma negativa. Sin embargo, si aprendemos a rodearnos de gente positiva, va a ocurrir exactamente lo contrario. Por lo tanto, tenemos que aprender a rodearnos de grupos o personas positivas. Y es muy importante para esto seguir unos pequeños consejos. Primero, tenemos que evitar aquellas cosas que nos bajan la batería, como los vampiros energéticos e emocionales. Tenemos que aprender a hacerlo. Otra cosa importante para aprender a usar estos condones y, por lo tanto, a prevenir la cercanía de la gente tóxica, es ser generosos, es ayudar a los demás. Porque ayudar a los demás a ser generosos, de repente rechaza a la gente que, en cambio, es todo lo contrario, es arisca emocionalmente. Rodearnos de gente que, evidentemente, es positiva, y funcionar de manera que todas las vibraciones que alrededor nuestros se cuecen todos los días sea positiva. Y uno se pregunta, ¿pero esto es fácil, es difícil? Hombre, no, no es fácil. No es fácil detectar las personas que son tóxicas. No es fácil detectar la gente que nos va a hacer daño, la gente que nos va a restar en la vida. Pero, sin embargo, si aprendemos lo que a nosotros nos hace bien, y especialmente la gente que nos influye positivamente en nuestro día a día, automáticamente vamos a aprender, entrenándonos como siempre en la vida, es decir, con la experiencia, a reconocer cuáles son esas personas que, en cuanto tú las ves, dices, uy, qué mal rollo. Pues eso, las personas que te dan mal rollo son las personas que tenemos que evitar. Por lo tanto, señores, ya sabéis, condones XXL.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Buenos días, Madrid. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7, cuarta jornada de la Euroliga de baloncesto, Anadolu Efes, Real Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y a partir de las 9, también en el 101.3, tercera jornada de la Europa League, Getafe, Basilea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Minutos de la mañana y ya tenemos con nosotros al hombre con mejor planta de este equipo. Pedro Martín,
buenos
muy
días, Eli. Algún día...
algún día te sacaremos por ahí de paseo, a dar vueltas para que vea todo el mundo por qué esta sección se llama Con Buena Planta. Por muchos motivos, una de ellas es porque eres experto precisamente en la flora del mundo mundial.
También cada día los oyentes nos aportan y nos enriquecen con nuevas cosas y nuevas preguntas. Y me encanta.
Sí, señor. Bueno, pues vamos con tema y después vamos a resolver dudas. ¿Te parece?
Mira, perfecto. Mira, hoy te traigo un arbusto que me decías hace unas semanas, a ver, algo que florezca a partir de las plantas de temporada, que ya hablamos de los pensamientos y demás, pues la abelia. La abelia es un arbusto originario de China.
No le pongo cara.
Pues ves muchísimos en los parques y jardines, sobre todo en bulevares se hacen bastante. Es a menudo hacer setos. Se la puede dejar crecer de forma aleatoria que hiciese. Cuando la dejas crecer, ella sola pendula, hace una especie de forma globosa preciosa en un jardín. Uh-huh. Si la pones aislada, y cuando tiene flor, pues esa flor blanquecina, forma de campanita, con sus hojitas pequeñas verdes, hace un efecto muy bonito. Que la quieres en seto, pues para delimitar, o para hacer un jardín romántico, que son uh-huh. los setos, pues más bajo, más alto. La vemos en muchos bulevares, en muchos bordes de avenidas, y ahora está en flor, ¿por qué? Porque florece en primavera y en otoño. Y dices, qué curioso, ¿no? Florece
dos veces.
Dos veces al año. Cuando ya es un poquito adulta, no el primer uh-huh. año, que es jovencita, llega a florecer dos veces. Y es una planta que significa buen augurio, quizá por esa facilidad que tiene de florecer, ¿no? Uh-huh. No es exigente, quiere un terreno abonado, no quiere sombra, quiere sol. Y lo que la puedes recortar todas las veces que quieras. Es ornamental si quieres. La puedes dar forma o, sí. no, o dejarla que crezca de forma natural.
Asilvestrada, sí. que es como a mí me
sí,
gustan.
Entonces que no compita, entonces déjala espacio porque se va a hacer grandecita. Llega sí. a crecer hasta 2 metros de altura.
Uy,
si no la recortas. O sea que es un arbusto importante.
Oye, yo quiero una Abelia. Me lo voy a apuntar. Abelia. Se llama Abelia.
Abelia, tal
sin
cual.
Más, no tiene apellido.
No coge enfermedad. Se reproduce de forma muy fácil. Ahora en esta época, en otoño, hacemos estaquillas. Las ramitas pequeñas de los brotes más largos, hacemos estaquillas. Pum, y las plantamos generalmente en un testecito con tierra abonada para luego cuando ya ha empezado a generar brotes, pum, pues pasarla al sitio definitivo o regalarla, que nos gusta regalar siempre.
Sí.
Es originaria, como hemos dicho, de China y tiene una tradición que significa buen augurio por eso, porque florece. Y se solía regalar a los novios recién casados por eso, por el buen augurio.
Ahí va, qué, bonita, qué bonita historia. Abelia.
Abelia.
Bueno, las flores, has dicho, siempre blancas.
Sí, son blanquecidas, algo a veces un poquito pardillas, pero suelen ser blanquecidas. No es cara, no es una planta cara, con lo cual podemos conseguirla. Y como digo...
Y es fácil de conseguir.
Fácil de conseguir, muy potente en cuanto a crecimiento y no tiene enfermedades, con lo cual idónea para... Queremos
estupenda.
Si no tenemos jardín, pues en un tiesto, en una terraza, también puede ir bien. El tiesto es importante.
Un tiesto que no sea una mínimo, miseria de tiesto.
Mínimo 40 centímetros, no sé.
Bueno, como, como poquito. Bueno, pues ya hemos conocido una plantita más, sí, la Abelia en este caso.
Teníamos consultas.
Consultas, un montón. Rosalía, por ejemplo, nos mandaba mensaje.
Que quería saber cómo podar su cerezo, que está muy grande.
Dice que lo tiene enorme y que no le da casi cerezas.
Bueno, pues posiblemente es por eso. Los frutales quieren podas intensas. ¿Por qué? Porque si no le dejamos los brotes de floración, generan brotes de madera. Es decir, el árbol está encantado, está echando hojas, pero apenas echa fruto porque tiene demasiada madera. Entonces hay que seleccionar. Normalmente los frutales, la mayoría de los frutales, los podamos en forma de candelabro, que es decir, un tronco, un fuste liso, que es el tronco del árbol, y cuando empieza a ramificar a una altura pues de 80 o 2 metros, depende de la variedad que tengamos, dejamos que ramifique, que haga forma de candelabro, o de paraguas invertido, y luego no le dejamos crecer demasiado alto, que hiciste, no le dejamos que suba pues, a 3, 4 o 5 metros, a lo que el cerezo ya sea un ejemplar importante y ya tenga muchísimos años. Entonces
se corta la rama principal también, por arriba.
Si tiene una sola rama principal, hay que cortarla pues, a partir de 2 metros aproximadamente para que las pequeñas, las secundarias, empiecen a ramificar y abra el árbol, se abra. Que le entre mucho sol al árbol, que hiciese que no tenga cerca plantas o árboles que le den sombra o un edificio, porque entonces va a echar mucha madera, muchas hojas, pero menos fruto. Quiere mucho sol. Y también lo que hacemos es que vamos a seleccionar, que hiciese esas ramas gruesas que han echado mucha madera y que no nos han producido más que hojas y sombra, las eliminamos. Ojo, recordar que en todos los cortes superiores a 3 centímetros, no vamos a estar con un metro, pero bueno, cortes, hay que dar siempre un cicatrizante, porque es como el betadine que nos damos con una herida. Ayuda a cicatrizar y favorece que el árbol esté más sano, porque si no a veces se generan hongos de pudrición, los cortes, siempre con herramienta muy bien afilada y limpia. ¿Qué decimos limpia? Bueno, si no tenemos un producto específico, que los hay, cogemos un poquito de alcohol, lo mezclamos a 3 partes alcohol, una de agua y con un algodón, un trapito, limpiamos todas las cuchillas o las sierras que tengamos, que estén limpias siempre. Que eso hacemos siempre cuando terminamos una tarea, o deberíamos hacer. El corte limpio para que no haya desgarros, al bies, que hiciste en diagonal,
eso
no planos.
Te iba a preguntar y ahora, nada de recto, sino un poquito torciditos.
Y si puede, Rosalía, que nos mande una foto y le indicamos in situ sobre la foto qué ramas son las más idóneas para que vaya más a ciencia cierta.
Pues ahí está, Rosalía, sacarle una foto al cerezo y Pedro te dice exactamente qué ramas son las que tienes que cortar.
Voy y así a recordar... vemos qué entorno tiene.
Exacto. Bueno, vamos a recordar que Pedro, como es un hombre importante, tiene su propio correo electrónico con buenaplantaom@ondamadrid.es, con buenaplantaom@ ondamadrid.es. Ahí pueden llegar las consultas a lo largo de toda la semana para que luego él los miércoles las contesta. Modesto, que dice que a ver si podrías darle unas indicaciones para sembrar habas, porque creo, dice, que es la época. Y sembrar ajos, sí. También dice, las dos cosas, exacto. Habas y ajos.
A ver, si tienes una terraza o estás en una ciudad, a lo mejor solo puedes plantarlo en un tiesto o en una jardinera. ¿Cuál es el criterio? Bueno, pues que la tierra esté sueltecita, que esté mullida, que la hayamos trabajado y que esté abonada, tanto para las habas como para los ajos. Los ajos es ahora el momento. Yo las habas me suelo esperar... me solía esperar cuando lo hacía con mi padre, en el mes de noviembre.
Vale.
Siempre es cuando viene el frío, tanto una cosa como la otra. Siempre es un poco más temprano el ajo. El ajo, tenemos los mejores ajos del mundo en España.
Sí,
en
España. Cierto.
Y lo que pasa es que como no somos italianos, no lo sabemos vender. Los mejores ajos, el mejor pimentón, el mejor aceite, el mejor queso. En fin, todas,
luego pero, lo venden los italianos,
pero no sabemos, ni lo cuidamos a nivel estatal, ni lo sabemos vender. Por una, seguimos. Si lo vamos a hacer en una terraza, en una ciudad, bueno, pues elegimos un buen tiesto o una jardinera importante, el tiesto que sea también alrededor de 40 centímetros, y vamos a plantar como a 2-3 centímetros, esa tierra labrada, trabajada, a 2-3 centímetros ese diente de ajo. Si nos lo puede facilitar alguien que haya tenido ajos, mejor, porque si lo vamos a comprar, no todos los ajos que compramos en el súper o en la tienda de al lado son para sembrar.
Yeah.
Va a salir, pero no va a producir lo mismo que si es más específico para siembra. Entonces, si conocemos a alguien que haya tenido ajos, y si no, le ponemos en contacto.
Bueno, hay tiendas ecológicas también, ahora que te venden los ajos o las patatas o lo que sea para sembrar.
Sí, no todo lo que nos vende, a veces vamos al mercado y oye, quiero ajos, te van a decir que son buenos, no siempre son los idóneos. Entonces, siempre ir a alguien de confianza que haya tenido huerto o lo tenga, o un familiar, o alguien que sepamos que los ha tenido. Entonces, porque te va a proporcionar esas cabezas de ajo que son para sementera, que son ideales. ¿Cómo los plantamos? A 2-3 centímetros de la superficie, con esa tierra, ese hoyito que hacemos, y la punta hacia arriba, porque es donde va a generar las hojas. Entonces, la tierra que esté drenada, porque no le gusta el agua al ajo, entonces no quiere demasiada agua.
Se planta un diente, no una cabeza.
No, un diente.
Vale.
Un diente. Y con eso es suficiente. Si tenemos terreno, bueno, pues hay que labrarlo, tiene que hacer un labrado pues de profundidad, abonarlo y que sepamos que no tenga zonas de encharcamiento para que no se nos pudra, porque el ajo quiere más secano que regadío, aunque a veces hay que darle un refuerzo por encima siempre.
Sí, pero no le gusta
estar
ahí en la humedad.
Y con eso es suficiente. Hacer unos surcos, si tenemos extensión, tenemos la suerte de hacer unos surcos, esas lomas que se hacen, no necesitan ser muy juntos, o sea, muy separados, con que haya 30 o 40 centímetros de surco en surco es suficiente. Y de hoyo en hoyo, de para ajo, pues unos... un poco más de un palmo, unos 30, 40 centímetros, con esa... les gusta estar juntitos.
¿Cuánto tiempo tarda un ajo desde que sembramos el diente hasta que podemos tener un ajo?
Bueno, el ajo blanco que se siembra ahora lo recogemos en junio normalmente, cuando hacemos esa rista. El ajo rojo se siembra en primavera y es más rápido, de la nacencia es más rápida y sale más rápido, entonces enseguida también lo cogemos, es más rápido. Pero vamos, lo plantamos ahora y lo vamos a empezar a ver, pues en pocas semanas empezaremos a ver despuntar, o sea, no la agobiemos, que tiene su proceso y su periodo. Que la naturaleza no va con prisas.
Bueno, pues...
Y las habas, lo mismo. Las habas, lo mismo, si tenemos terraza, el mismo criterio. Si tenemos extensión, los surcos se pueden hacer más anchos. Y la separación entre planta y planta también. Pero las habas hay que tenerlas 24 horas antes en remojo.
Seleccionamos las habas
a sembrar, que nos las han proporcionado, las hemos comprado, esas gorditas, las más gordas, se pone de forma plana en el agujero. Normalmente ponemos dos por agujero. Hay gente que pone tres, pero bueno, son criterios. Luego se puede entresacar. Pero normalmente ponemos dos. Y a una profundidad también, como 3 centímetros aproximadamente, con eso es suficiente. Hacer esas lomas en el medio de la loma. Y también, le gusta un poco más el agua que al ajo, pero tampoco es que lo encharquemos. Y la veremos también. Esa nace de forma muy rápida y a principios de año ya la vemos, o un poco antes la vemos ya nacer, esas matitas, que luego enseguida son muy alegres y muy, muy generosas. Ajá.
Las habas, tengo la sensación, Pedro, que como los guisantes, son muy dadas al pulgón.
Sí, exactamente. ¿Qué hacemos para eliminarlo de forma natural, que luego no nos comamos aquello que hemos echado? Pues si podemos poner plantas aromáticas alrededor, eliminaremos casi un 90%, no me gusta hablar de estadísticas, casi un 90% de esos insectos no deseados que les gusta. Pero si aún así tenemos visitas no deseadas, pues hacemos, como hemos dicho, un caldo ecológico con jabón neutro, el famoso
lagarto,
las ortigas disueltas o trituradas y hacer una infusión, las hojas de tomatera, las hojas de cardo, todo eso se puede utilizar, incluso incluso los que fuman, ¿eh? Los que fumáis, si lo metes en agua y lo maceras, eso tampoco les gusta. Lo que pasa es que a mí no me gusta porque lleva algo de nicotina, pero bueno, tampoco les gusta a los pulgones. Entonces, todos esos trucos caseros son más ecológicos, aunque ya hay productos cada vez más ecológicos, que cualquier otro insecticida que utilicemos.
El propio ajo también, ¿no?
Sí, si ponemos cerca de ellos. De hecho, mira, el primer jardín fue un huerto.
Sí.
Entonces, los árabes ya nos enseñaron que alrededor de las plantas que se iban a comer ponían aromáticas, las lavandas, las todos los romeros,
la menta, el tomillo.
La menta, sí. Ponían luego frutales, que también repelían el azahar, todo ese olor, pues repelía. Todo esto lo fuimos cogiendo y no lo deberíamos de olvidar. Y luego la rotación de los cultivos, que es importante, no repetir en el mismo suelo lo que pusimos el año pasado.
Hay que ir cambiando. Algún día hablaremos también de plantas que se quieren y plantitas que no se quieren, ¿eh?
Vale.
Porque hay algunas que plantas una al lado de otra y nada, se llevan fatal.
Bueno,
y otras se llevan muy bien.
Claro, exactamente. Sí, sí. Bueno. Luego diremos, cuando hagamos huerto un día, si quieres, dedicamos a plantas de huerto, las que van muy bien paralelas, que van cerca de ellas, y las que van peor.
Vale.
Y las que
eliminan, cómo distribuir.
Exactamente, sí, que favorecen.
Perfecto. Hay otra consulta de Gloria, que dice que tiene un jazmín de invierno, que en verano se le secó por falta de riego, que creía que no se iba a recuperar, pero que ahora le han empezado a salir unas hojitas muy pequeñitas.
En la parte de abajo.
Que dice que parece que no crecen, que han salido las hojas y que están ahí paradas.
Pues vamos a coger la tijera.
¿Le tengo que hacer algo especial para que se recupere?
Sí, vamos a coger la tijera y cortarle. Vamos a coger el jazmín y vamos yendo la parte que está.
Jazmín de invierno es el que trepa, el que es como...
Todos son trepadores.
Ah, todos son trepadores.
El de invierno no se hiela, que es el Trachinus pernus jazminoide, que es una hoja verde dura, que florece en mayo, junio y que es muy duro también. Y luego el conocido, el andaluz, por decirlo de alguna manera, porque el que hemos conocido siempre, que es más sensible a las heladas, que tira algo de hoja, pero que también se queda siempre algo. Si, si pasa sed, lo pasa muy mal, como le ha pasado a nuestra oyente. Entonces,
en Madrid mejor el de invierno.
Van bien los dos, pero debemos de tener más atención a este otro porque es un poco más sensible.
Vale.
Bien, ¿qué hacemos? Cogemos la parte seca que ya tenemos del jazmín, vamos recorriendo, palpando o cortando trocitos. Cuando esté verde, ya dejamos de cortar. Cortamos todos los ecosistemas. Saneamos ese jazmín.
Vale.
Removemos esa tierra. Incluso la abonamos un poquito, ligeramente. Y le mantenemos. Ahora con la lluvia hay humedad ambiente, no es necesario, salvo que lo tengamos debajo de algún techo, ¿no? Entonces, que tenga esa humedad, que ahora va a crecer más despacio que en primavera, pero va a generar hojas nuevas. Así que ánimo, que vas a recuperar tu jazmín y que le dé mucho sol.
Bueno, o sea, que no lo ponemos al norte, por ejemplo. La orientación es muy importante a la hora también de tener plantas, sobre todo cuando tenemos una terraza o tenemos distintas ventanas, que dices, ¿en cuál de todas voy a colocar yo mis plantas?
Gente hace muchos años, quiero una bugambilla, que es que he estado en Andalucía, digo, la vamos a poner.
Sí.
Pero que sepa usted que si hiela mucho cuando helaba entonces, la hoja la va a tirar.
Ya.
Y luego va a echar menos flor, pero no se va a morir. Pero vamos a ponerlo a poniente, que decirse, o si está resguardado pegado a una pared, mejor, porque le va a gustar el rebote del sol contra esa pared.
Sí.
Le va a gustar y va a estar más a gusto. Bueno, todo se puede conseguir. ¿Quieres un naranjo en Madrid? No es lo más idóneo, pero se puede conseguir. Hay que aclimatarlo, hay que naturalizarlo, como decimos.
Bueno, que llega otra consulta.
Venga.
De Pedro, que dice que tiene entendido que los enebros y las sabinas son de la misma familia, incluso que uno es macho y la otra es hembra.
Sí.
Si es así, como se diferencia uno de otro.
Pues por la semilla, por las bolitas que vemos, hay que saber diferenciar. El próximo día hablaremos de ello, del enebro.
Ah, que se llama José Antonio, es que pone Pedro. Tengo una pregunta para ti, ya que se llama...
Pues hablaremos del enebro, que es un capítulo muy importante y que no todo el mundo lo conoce. Es un juniperus, es una familia de las coníferas, evidentemente, y diremos las diferencias. Te quería decir dos cosas.
Venga.
En otoño, la mano en el moño.
Ah, mira, para que no se te vuelen las horquillas.
Sabes que normalmente hace viento, pues si llevas gorro, sombrero o moño. Y luego tenía una adivinanza, que sé que te...
Venga, sí, vamos con la adivinanza.
Venga, tiene que ver con lo que hemos hablado.
Vale.
Tengo cabeza redonda, sin nariz, ni ojos, ni frente. Y mi cuerpo se compone tan solo de blancos dientes.
Bien, eso es fácil. Ahí estamos hablando del ajo.
¿Sí?
Sin ninguna duda.
Bueno, te digo una más complicada.
Venga.
Que te he visto animar.
Otra más complicada.
Mira tú si es cosa maja, que aunque parezca mentira, cuanto más crece, más baja.
Uf, ni idea.
¿Te he puesto a prueba?
Hoy. Siempre al final me dejas fatal, siempre.
La raíz, pienso un poco.
Ah, vale, la raíz. Vuelve a repetir, a ver.
Te lo digo. Mira tú si es cosa maja, que aunque parezca mentira, cuanto más crece, más baja.
Pues sí, claro, así no. Clarísimo. Una vez que uno sabe ya la respuesta, clarísimo. Bueno, pues el próximo día, Pedro,
sí, hablaremos
el próximo
de
miércoles. Enebros y Sabinas, que sí. Está bien. Nuestro oyente
¿Y
muy interesado.
¿Y dónde podemos visitar alguno para que nos llame la atención? ¿Y cómo diferenciarlos? Ya in situ allí sobre el terreno, ¿cómo diferenciarlos?
Perfecto, pues bueno. Muchas gracias, Pedro.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Seguimos en Buenos Días Madrid, hasta la una. Así que tenemos por delante todavía 2 horas más de radio.